Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero de maravilla. Ya nos encontramos en el mes de marzo. No sé ustedes, pero yo creo que el arranque de este año ha sido muy rápido. Pero bueno, aquí estamos, cosa que me hace realmente muy feliz. Les saluda Ilse Morales y les doy la bienvenida a esta su casa y su emisión Ideas y Voces. Bueno, pues tal como lo he estado diciendo, el arranque de este año ha sido intempestuoso, ha sido rápido y en materia política la verdad es que no es la excepción. Desde el año anterior llevamos mucho escuchando este concepto de la nueva derecha. Y pues la verdad, ¿qué es esto de la nueva derecha? Hay derechas anteriores, hay muchos tipos de derecha, derecha en la política, en el periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar de qué es la nueva derecha, de qué hablamos cuando hablamos de nueva derecha, pues se encuentra con nosotros Diego Alejandro Nájera Mora. Él es especialista en investigación cualitativa, obtención y análisis de hallazgos, identificación de ideas y soluciones a nivel experiencia, marcas y productos, y actualmente es estudiante de la maestría en sociología política en el Instituto Mora. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Pues entonces ahora sí dinos, por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechas? Porque si me dices que también hay nueva derecha, la nueva derecha quiere decir que hubo derechas antes, hay tipos de derechas, entonces, ¿nos puedes especificar más o menos de qué se trata esto?
Sí, claro. Cuando hablamos de nueva derecha, estamos pensando en un espectro ideológico. La derecha normalmente se asocia con políticas conservadoras y lo que vamos a identificar de común en todas las derechas es tener una relación con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia Católica. En ese sentido, te preguntarás, pues, ¿qué de nuevo tiene la nueva derecha, no? Pues, anteriormente veíamos que en los 70s y en los 80s, o un poquito más atrás en los 60s, la derecha estaba relacionada con el autoritarismo, estaba relacionada con políticas militares, por ejemplo en América Latina, se vio toda una ola de tiranías, ¿no? que existían en los países latinoamericanos. Pero ahora lo que estamos viendo es que las derechas están manejando un discurso que viene influenciado por la libertad, ¿no? Es decir, la derecha está hablando sobre hay libertad, tiene que haber democracia, uh-huh, y tiene que haber libertad de expresión, cosa que no pasaba en los 60s, sí, o en los 80s. En ese sentido, la nueva derecha, por ejemplo, tenemos el caso de Javier Milei, está proclamando libertad. Cuando escuchamos esto en los 70s, pues no, era una consigna de la izquierda incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la nueva derecha tiene su relación con la Iglesia Católica y las fuerzas militares, pero con la novedad de que se proclaman de pensamiento libre, quieren libertad y quieren democracia.
Y de hecho, ahora que mencionas a Javier Milei, algo de lo que yo he notado acerca de estos candidatos de nueva derecha, tanto en América Latina como en Europa, son candidatos y son políticos sumamente carismáticos. No nada más, como todo político en regla, debiera tener un muy buen manejo del discurso. No solo eso, sino que son personajes en extremo carismáticos. Entonces, en el caso de Javier Milei en Argentina, a muchos podrá gustar, a muchos no, pero de que tiene un gran arrastre y un carisma, lo tiene. Entonces, al momento de dirigirse a las grandes poblaciones, a la gente, eso es un elemento de peso. Entonces, ¿tú crees que además de este carisma hay otro tipo de características que podemos encontrar sobre la nueva derecha y los personajes políticos de hoy en día?
Mira, es muy interesante lo que estás apuntalando, porque justo sí son carismáticos, pero da la casualidad de que ellos no quieren ser políticos y terminan siendo políticos, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, tenemos el discurso de Javier Milei, que lo que está haciendo es decir, pues que se vaya a la casta, pero termina teniendo funcionarios del gobierno macrista de derecha anterior, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que primero sale, en un ejemplo latinoamericano que es el más cercano que tenemos, sale Milei a decir que la clase política se vaya toda, que queremos quitar el Estado, pero cuando llega al poder ve que no puede quitar a la clase política, que él mismo se está haciendo clase política, y entonces incluso llega hasta una crisis de personalidad en él mismo, en donde no sabe si es jefe de Estado o si es economista o si es Javier Milei, ¿no? Entonces tenemos el otro caso, por ejemplo, que es muy sonado, que es de Trump, y él, por ejemplo, también tiene una característica que es empresario, no quiere a la clase política, tiene recortes burocráticos, e incluso en su gabinete está Elon Musk, otro empresario, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es que los líderes de la nueva derecha tienen un factor en común que si bien son carismáticos, pero nunca habían sido políticos anteriormente, ¿no?
Claro.
Entonces llegan siendo empresarios que terminan siendo políticos porque enamoran a las masas, en el sentido de que también hay un desencantamiento en la población misma, en la ciudadanía. Y ese desencantamiento, pues, es con la clase política. Una clase política que viene también de una izquierda progresista que no ha sabido cómo darle cabida a una variedad de demandas que han existido a lo largo del tiempo, como los salarios, la vivienda. Venimos saliendo de una pandemia, ¿no?
Y esa... La seguridad.
Exacto, la seguridad. Uh-huh. Y entonces hay un desencantamiento de que no se puede resolver. Pues entonces, ¿quién me lo va a poder resolver? Alguien que siempre me dice que se vaya a la clase política. Alguien que es empresario, claro que puedo confiar en él. Y pues esto enamora de cierta forma a las personas y hacen que voten por ellos.
Y tratando de hacer memoria sobre estos candidatos de nueva derecha, que también, insisto, son muy carismáticos y más características que tú nos acabas de dar, pues en Europa tenemos a Giorgia Meloni en Italia, a Javier Milei en Argentina, a Nayib Bukele, que ha dividido opiniones en El Salvador, ¿no? Porque ha bajado los índices de delincuencia de una manera que nadie imaginaba, pero también algunos se preguntan, ¿a qué costo? Atropellando los derechos humanos de un montón de presidiarios en El Salvador, pero es un ejemplo de cómo mantener la seguridad. También tenemos el ejemplo, ya lo dijiste, de Donald Trump en Estados Unidos, y hacia allá va mi siguiente punto, ¿no? ¿A costa de qué se están eligiendo a estos nuevos políticos y a estos nuevos candidatos? Porque el precio parece ser muy alto, ¿no? En cuanto a seguridad, por ejemplo.
Sí, pues era lo que te mencionaba, ¿no? Un rasgo común de todas las derechas es la cercanía con las fuerzas militares. Nayib Bukele es el perfecto ejemplo. Y en ese sentido tiene una relación con la doctrina de seguridad nacional muy cercana, ¿no? Entonces, hay una medición muy conocida que es el Latinobarómetro. Y en él podemos ver que desde hace años la ciudadanía está prefiriendo tener gobiernos que tengan mano dura a tener más libertad. Eso es algo alarmante porque justo en dónde estamos pensando la democracia, ¿no? La democracia es una forma en la cual se puede participar y se puede hacer ver las problemáticas de la ciudadanía, pero a la vez esa ciudadanía no está siendo escuchada y sus problemáticas no están siendo atendidas. Entonces prefieren la mano dura a la libertad de expresión, ¿no? O a la libertad de elección. Ahí tenemos el caso de Nayib Bukele, que criminaliza, uh-huh, pero a la vez está dando cierta seguridad a un sector de la población.
Amigos, nos encontramos charlando con Alejandro Nájera. Él es estudiante de la maestría en Sociología Política en el Instituto Mora y estamos hablando de qué son las derechas y sobre todo, qué es este concepto de nueva derecha. En estos momentos estamos hablando con él sobre algunos ejemplos de candidatos de políticos representantes de esta nueva derecha, sus características, sus formas de gobierno hasta este momento. Y bueno, pues también otra cosa que llama la atención, no sé a ti, a mí, pero voy a aprovechar para preguntártelo. Es realmente muy, muy poco el tiempo en que hemos visto este surgimiento de una nueva derecha. Tan solo hace 4 años aproximadamente hablábamos de que en América Latina había una fuerte presencia de políticos de izquierda, que eso había sucedido en muy pocas ocasiones y que las últimas izquierdas que habíamos tenido en la historia de América Latina databan de hace más de 20 años. Entonces, este fenómeno de hace 4 años de tener muchos políticos de izquierda, incluido México, era algo que se celebraba. Pero eso tiene apenas hace 4 años. Entonces, en 4 años este escenario ha cambiado muchísimo. Y tú lo acabas de decir, la gente busca mano dura. Al menos esto es lo que indican las encuestas, las tendencias en cada país. Entonces, ¿qué otras cosas busca, en tu opinión, un electorado para elegir a estos candidatos?
De hecho, lo interesante es la forma en la cual se está construyendo el discurso de la derecha, que está convenciendo a miles, ¿no? Porque digamos que parece algo esquizofrénico, porque por un lado están pidiendo mano dura, pero también están pidiendo democracia.
Sí.
Entonces la derecha está dando las dos, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos las manifestaciones en México, es un ejemplo, que se pide democracia, ¿no? Se pide libertad, uh-huh, pero por parte de los grupos de la derecha. En ese sentido, cuando estamos viendo este tipo de manifestaciones, también están pidiendo vuelta a la seguridad, ¿no? Uh-huh. A la vuelta a la mano dura que había existido durante 2006. Esto no quiere decir que no la haya ahora, pero la forma en la que se maneja el discurso es la importancia en cómo se llega al electorado. Entonces, el electorado está siendo, digamos, está buscando una forma para convencerse a sí mismo de tener su seguridad nuevamente. Y no estoy hablando solamente de seguridad, digamos, de nacional, ¿no? De, uh-huh, de que me cuiden en la calle, sino seguridad de que tenga vivienda, seguridad de que tenga un buen salario, seguridad de que mis hijos puedan tener educación. Entonces, si no se está dando eso, que por ejemplo las izquierdas han estado dando durante, por ejemplo, desde los 80s, ¿no? En toda América, uh-huh, Latina, esas izquierdas progresistas, primero, no tienen relevo generacional y segundo, están prefiriendo quedarse en lo que ya ganaron a conseguir más allá de lo que pueden ver, ¿no? A crear futuro.
Exacto.
Lo que está haciendo,
ver el futuro, exacto.
Y lo que está haciendo la derecha es exactamente eso. Crear futuro. Uh-huh. Están dando alternativas, lo cual la izquierda ya no ha dado desde hace más de 2 décadas.
Fíjate qué análisis tan interesante, porque ha habido una llegada de la izquierda, pero una vez que se llega no se ha visto futuro. E incluso aunque el discurso diga que sí, el día a día puede decir que no. Me gustó mucho esa parte, me voy a quedar con ella. Alejandro, yo sé que este tema da para muchísimo más, pero el tiempo, la verdad es que el mayor enemigo de este programa siempre es el tiempo. Entonces, yo creo que esta fue una muy buena probadita para todo nuestro auditorio, a la gente al otro lado de la radio, pues para que pensemos muy bien, que no nada más oigamos, sino que escuchemos y analicemos los discursos que nos son lanzados todo el tiempo y de quiénes vienen esos discursos. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por habernos compartido estos minutos. ¿Y tienes alguna cuenta, alguna red social en la que te podamos seguir?
Claro, pueden seguirme en mi Instagram o en mi TikTok como Diego A. Nájera M.
Ok, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Y mil gracias a ustedes, amigos, gente al otro lado de la radio, por haber escuchado este tema muy, muy interesante. Por favor, ya saben, piensen muy bien. Solamente con muy buena información podemos tomar las mejores decisiones posibles. Así que mientras tanto, yo les pido que se queden en la compañía de Ciudadana 1350 y se despide de ustedes Ilse Morales. Hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @InstitutoMora. Ex, @InstitutoMora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.